Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. Hoy les saludamos Tania Chacón y mi compañero Juan Pablo Mayorga. Queremos mandar un saludo cariñoso hasta Berlín para nuestra compañera Laura Yanis, que se encuentra enferma. Lau, esperamos que muy pronto te recuperes. Y otro saludo con mucho, mucho amor a nuestra diseñadora de audio, Gloria Hernández, que cumplió años en esta quincena. Glo, muchas felicidades y que sean muchos más llenos de mucha, mucha alegría. Y bueno, Juan, ¿cómo estás esta semana, esta quincena?
Hola Tania, yo estoy bien, esta quincena estoy en el paraíso, estoy reportando, grabando desde Chetumal, Quintana Roo, bien cerquita de las lagunas y de los bosques tropicales y de una exuberancia increíble, ¿no? Que quisiera que toda la audiencia pudiera ver para acercarse más al patrimonio biológico de México, pero pues bueno, ya les contaré en un reportaje que estaré sacando para Mongabay Latinoamérica.
Bien, muy bien, la verdad es que muriendo de envidia, quisiese estar en tu lugar, pero pues también muriendo de ganas de ver qué es lo que estás haciendo por allá. Me contabas fuera del aire cosas muy interesantes, así que pues espero que pronto lo podamos leer. Y la verdad es que también muy entusiasmada por las noticias que tenemos esta semana para contarles. Si bien no es un montón de noticias color de rosa, creo que hay temas bastante, bastante interesantes que ya les contaremos más adelante. Tenemos de hecho problemas para ver de qué vamos a hablar en la entrevista de esta quincena, así que pues bueno, ya se van a dar cuenta por qué.
Antes de empezar, les recordamos que estamos en redes sociales, específicamente en Twitter e Instagram como @reportesandia, y que nos pueden escuchar también en la página de Estudios Planeteando, además de Spotify y Apple Podcast.
Comenzamos con la información.
Suprema Corte de México ordena proteger los arrecifes de Veracruz en una sentencia histórica.
Aquí en Reporte Sandía les hemos contado que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental interpuso un amparo en contra de la ampliación del puerto de Veracruz. Les hemos dicho también que si se aprobaba el amparo sería un parteaguas en cuanto a justicia ambiental. Pues, buenas noticias. El 9 de febrero por fin se llevó a cabo la votación que, como les habíamos platicado, se había ido posponiendo y la Suprema Corte de Justicia de México votó de forma unánime a favor de proteger y restaurar los arrecifes. En esta sentencia se determina que las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano de los veracruzanos, el cual está protegido en la Constitución mexicana y en otros tratados internacionales que ha suscrito México, entre ellos el Acuerdo de Escazú. El fallo implica que todos los permisos que tenía el proyecto quedan cancelados y que sus impactos deben volver a evaluarse. También, muy importante, el gobierno mexicano deberá elaborar un programa de trabajo para la protección, mitigación y restauración del área de arrecifes. Además, de acuerdo con el SEMDA, se espera que esto cambie la manera en la que se realizan las evaluaciones de impacto ambiental en el país, porque se podrá exigir que los proyectos se analicen de forma integral y no fragmentada, como fue en el caso de la ampliación del puerto. Y puede servir para que tanto autoridades como inversionistas cumplan en tiempo y forma con las evaluaciones, pues no hacerlo tendrá consecuencias muy importantes. Y finalmente, queremos contarles que el impacto que esto va a tener en cuanto a justicia ambiental es que toda persona cuyos derechos se vean amenazados por daños ambientales podrán acceder a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es remota o indirecta. Es decir, cualquier persona puede luchar y defender los ecosistemas. Va a ser sumamente interesante ver el impacto que esto tendrá en otros casos y, por supuesto, les daremos seguimiento aquí en Reporte Sandía. Erradicar la pobreza extrema elevaría las emisiones globales menos de un 1%.
Un estudio publicado en la revista Nature Sustainability plantea que si se erradicara la pobreza extrema, garantizando que todas las personas ganaran al día más de $1.90, los cambios en su estilo de vida ocasionarían que las emisiones globales de carbono aumentaran menos del 1%. El estudio se centra en la desigualdad global que hay entre las emisiones de las personas que viven en países pobres y las emisiones de quienes viven en países ricos. Por ejemplo, en el hecho de que una persona que vive en África subsahariana emite al año 0.6 toneladas de carbono, mientras que un ciudadano estadounidense promedio emite 14.5 toneladas, una diferencia de más de 20 veces. O que los países pobres emiten grandes cantidades de CO2 debido al comportamiento de las personas en países más desarrollados. Para investigar cómo el combate a la pobreza afectaría las emisiones globales, los autores del estudio analizaron diferentes escenarios. En ellos, ubicaron a todas las personas encima de la línea de pobreza y vieron cómo se modifican sus huellas de carbono en consecuencia con los hábitos de consumo de sus países. Por cierto, ninguno de estos escenarios incluye cambios ni disminución en la población. Con toda esta información, el estudio concluye que la huella de carbono promedio de tan solo el 1% superior de los emisores es más de 75 veces mayor que la del 50% inferior. Además, la responsabilidad de las emisiones globales recae en los llamados superricos, la mayoría de los cuales viven en países de altos ingresos. Por ello, los autores del estudio concluyeron que si realmente se quieren reducir las emisiones globales de carbono, se debe hacer algo con respecto a los patrones de consumo de los superricos. Además, desde una perspectiva de justicia climática, el enfoque de la política debe estar en los grandes emisores. Estados Unidos ha convertido a México en su principal destino de basura plástica en América Latina.
Un reportaje de la periodista Dulce Olvera, publicado en el portal Sin Embargo, da cuenta de cómo Estados Unidos exportó a México más de 84 millones de kilogramos de basura plástica durante 2021, 21 millones más de lo que envió en 2020. Estos residuos provienen en su mayoría de los estados fronterizos de California y Texas. Esta situación tuvo que ver con que hace 4 años, China cerró sus puertas a las importaciones de basura plástica. Y también a que debido a la pandemia por COVID-19, en Asia se formó un cuello de botella de importaciones. El portal, sin embargo, entrevistó a Jan Dell, la directora de la organización The Last Beach Cleanup, quien advirtió que la contaminación atmosférica que se registraba en China por causa de la quema irregular de residuos plásticos ahora podría ocurrir en México. Recientemente se han registrado incendios en rellenos sanitarios, por ejemplo, en el vertedero de La Paz, Baja California, que ocasionó contingencia ambiental, y otro más en el relleno de Hermosillo, Sonora. Ambos incendios ocurrieron en estados fronterizos, aunque todavía no se han determinado sus causas. El reportaje de Sin Embargo hace hincapié en que, paradójicamente, y a pesar del daño ambiental y a la salud que pueden ocasionar estos envíos, el gobierno de Biden ha presionado diplomáticamente al gobierno mexicano para que arranquen proyectos energéticos renovables. Y, como les hemos contado aquí en Reporte Sandía, recientemente sancionaron al país por no combatir la pesca ilegal. Científicos calculan que los subsidios que dañan el ambiente alcanzan 2% de la economía global.
En otro episodio les contamos de un estudio del Fondo Monetario Internacional que estima que los subsidios globales a los combustibles fósiles ascienden a unos $11 millones por minuto. Pero hoy les traemos otra cifra de infarto. Las organizaciones Plan B y Business for Nature, conformadas por gente destacada del mundo de los negocios y compañías con presencia internacional, presentaron conjuntamente un estudio que calcula que el mundo paga subsidios a actividades ambientalmente destructivas por $1.8 billones al año, es decir, casi $2 billones, o un dígito con 12 ceros a la derecha. Esto equivale al 2% de la economía global. El estudio abarca actividades industriales como la extracción de petróleo, la producción de carne de res y la agricultura, que por su escala tienen un efecto devastador en la vida silvestre, extendiendo las fronteras extractivas y profundizando el empobrecimiento de la biodiversidad. Los autores del estudio calculan que una parte importante de este dinero global podría ser redirigido a financiar políticas benéficas para la naturaleza que apoyen la transición a emisiones cero netas de gases causantes del cambio climático. De lo contrario, comentó la expromotora del Acuerdo de París, Cristiana Figueres, con este dinero fluyendo como lo hace actualmente, estamos financiando nuestra propia extinción. Se espera que este estudio tenga un efecto significativo en la próxima conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica, que se celebrará en China en octubre próximo. Uruguay muestra el camino hacia una agricultura libre de agroquímicos tóxicos.
Queremos recomendarles un reportaje de diálogo chino escrito por María Paz Sartorial, que explica cómo Uruguay vuelve a ponerse a la vanguardia de Latinoamérica en sustentabilidad. Esta pequeña nación del sur del continente está usando agroinsumos biológicos para controlar plagas, desarrollados por investigadores locales con sustancias naturales. El desarrollo de estas alternativas a la agricultura intensiva tradicional, que en Sudamérica es altamente dependiente de sustancias como el glifosato, ha sido posible con apoyo tanto estatal como de organizaciones sociales. A la fecha, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay tiene contabilizados más de 14 agentes de control biológico y 18 más en trámite. Estas sustancias permitirán controlar tanto plagas como enfermedades derivadas de parásitos, bacterias, hongos y virus. Por ejemplo, uno de estos bioinsumos fue desarrollado contra las hormigas cortadoras, que en México conocemos como hormigas arrieras. En lugar de usar químicos convencionales, se basa en la colaboración de dos hongos que existen de manera natural en el suelo y aceite de naranja como carnada. Sin embargo, al igual que ocurre con esfuerzos similares en otros países, el éxito de estos bioinsumos depende tanto de un cambio cultural entre productores como de la capacidad de disminuir los costos de producción, ya que el desarrollo de estos productos hasta su etapa comercial es caro. En particular porque al ser una alternativa de desarrollo no alcanzan aún una escala de producción que baje los costos. En esto coinciden tanto funcionarios uruguayos como productores privados y organizaciones sociales. Desalojan instalaciones de Bonafont ocupadas en protesta ante la extracción del agua.
El 15 de febrero por la madrugada, más de 400 elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional de México desalojaron la Casa de los Pueblos Altepelmecali. Esta casa fue hasta marzo de 2021 una planta de la empresa Bonafont, perteneciente al corporativo francés Danone. Los habitantes del estado mexicano de Puebla acusan a Bonafont de robar millones de litros de agua durante 29 años, de ser responsables de la sequía del río Metlapanapa y de los pozos de las comunidades del municipio Juan C. Bonilla, lo cual agrava el problema de escasez en la zona. Como protesta ante la extracción de agua, se conformó la Asamblea de los Pueblos Unidos Nahuas, integrada por más de 20 pueblos de la región, quienes decidieron ocupar la planta. Ahí se organizaban talleres, eventos culturales, conferencias y todo alrededor de la defensa del agua. En este espacio hemos hablado de la situación, pues es la misma zona donde les contamos que se formó un gran socavón en el suelo, presuntamente como consecuencia de la misma extracción de agua por parte de la empresa. El desalojo de la Casa de los Pueblos se realizó por orden de un juez que exigió que se liberaran las instalaciones. Algunas mujeres de la asamblea que hablaron con el medio Pie de Página denunciaron que les sacaron del lugar con amenazas e intimidación. Hasta el momento en que estamos grabando este podcast, las instalaciones permanecen custodiadas por seguridad privada de la empresa. Bonafont emitió un comunicado donde informa que necesitan volver a tomar el control de la planta para continuar dando trabajo a sus empleados y con el objetivo de contribuir al sustento de más de 600 familias. A través de las redes sociales se ha exigido que la empresa abandone sus operaciones en Puebla, que las instalaciones le sean devueltas a la Asamblea de los Pueblos Unidos Nahuas y, sobre todo, que se detenga la extracción del agua en la zona. Comunidad indígena de Tecoltemi logra retirar dos concesiones mineras en su territorio.
La quincena pasada les contamos que la Suprema Corte de Justicia de México iba a decidir su sentencia sobre la demanda interpuesta por la comunidad náhuatl Tecoltemi, la cual buscaba invalidar las concesiones para extraer oro y plata en su territorio. Queremos actualizarles que el 16 de febrero la Corte falló a favor de retirar las concesiones mineras que tenía la empresa canadiense Almaden Minerals, ya que se habían dado sin realizar la consulta previa a los pobladores. Se trata de la primera vez que la Máxima Corte de México reconoce la violación al derecho a la consulta en concesiones mineras, por lo que la sentencia fue recibida como algo histórico entre activistas y organizaciones de derechos humanos. Pero no todo son buenas noticias. La Corte rechazó declarar inconstitucionales los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera, los cuales limitan y restringen los derechos de las comunidades indígenas que habitan en lugares donde hay recursos minerales. De acuerdo con los defensores de Tecoltemi, estos artículos violan directamente los derechos de los pueblos indígenas y ejidos. Además, la Corte dejó abierta la posibilidad de renovar la concesión si se respetan los derechos de consulta. Para la organización Fundar, que ha investigado a fondo las violaciones de derechos de la actividad minera en México, la Suprema Corte pierde con esta sentencia la oportunidad de analizar la ley minera y cómo esta pone en riesgo particular los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades equiparables. La empresa Alma de Minerals informó en un comunicado que analizaría la sentencia para determinar sus próximos pasos. París prueba micrófonos para ubicar y sancionar el ruido excesivo de vehículos.
Las autoridades de la capital francesa acaban de instalar un radar de micrófonos en un poste de semáforo en su distrito 20, que es una nueva prueba para consolidar un sistema de detección y multa de vehículos ruidosos. Actualmente, París ya multa a este tipo de vehículos, pero deben ser ubicados en el acto y por policías que cuenten con el equipo técnico necesario para medir su contaminación acústica y probar que se rebasan los límites permitidos. Así que este nuevo radar de micrófonos permitirá automatizar la medición y registrar las placas del vehículo ruidoso. David Belliard, el vicealcalde de París, explicó que el ruido excesivo de los automóviles daña la salud de la gente y que esta medida, por lo tanto, busca mejorar la salud y calidad de vida de las y los parisinos. Se espera que el sistema automatizado de multas a vehículos ruidosos termine pruebas a fines de 2022 y que las primeras multas empiecen a ser emitidas en el 2023. Todo esto a consecuencia de un plan de movilidad implementado desde 2019 por un gobierno que además ha hecho de la movilidad sustentable y la ciudad humana una de sus principales banderas políticas. Ordenan hacer público el estudio sobre impacto ambiental del Tren Maya.
El Instituto Nacional de Transparencia de México determinó que se debe hacer público el estudio de impacto ambiental que se realizó para la construcción del Tren Maya, y en donde debe especificarse cómo se va a restaurar la flora y fauna que se vean afectadas con la construcción de la obra. Esto comenzó porque una persona solicitó conocer el estudio y Fonatur Tren Maya SADCB declaró el documento como inexistente. Entonces se interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, el cual dijo que se debe buscar y hacer público el estudio. Para justificar la decisión del INAI, la comisionada encargada del caso, Norma Julieta del Río, aseguró que, y aquí cito textual, todo proyecto de infraestructura pública, sobre todo de la envergadura del Tren Maya, debe respaldarse con estudios de diversa índole para demostrar que sus beneficios sociales prevalecen sobre los efectos ambientales y la vida de las poblaciones originarias que habitan los territorios. La medida es un revés legal más para la manera en que se implementa uno de los proyectos más grandes y emblemáticos del gobierno mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Tren Maya implica un circuito de casi 1.500 kilómetros alrededor de la península de Yucatán, en el sureste de México. Italia hace que la protección del medio ambiente sea parte de su constitución.
Y como noticia alegre de esta emisión, les contamos que el Parlamento italiano acaba de aprobar un proyecto de ley que incorpora la protección del medio ambiente en su constitución. Esta nueva ley dice que el Estado debe salvaguardar el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas en interés de las generaciones futuras. Además, las iniciativas económicas privadas deben asegurarse de no dañar la salud o el medio ambiente. Y esto ha sido elogiado por activistas y políticos italianos, aunque también se ha llamado a tomar medidas para que esta ley tenga efectos prácticos. Esto debido a que la Constitución establece principios generales, pero no siempre se reflejan en la legislación o en las políticas cotidianas. Otra complicación puede ser que si algún tribunal inferior considera que se está violando esta nueva ley, debe de apelar ante el Tribunal Constitucional y comenzar un proceso que puede ser lento y prolongado. Por esta razón, se espera que como un siguiente paso, el gobierno italiano apruebe leyes y normas que lleven los principios de esta nueva ley a la práctica y que se adapte a la legislación que ya existía en materia ambiental.
Y bueno, esto fue todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes para nuestra entrevista de análisis. Y por cierto, como les decía al principio, en esta ocasión no estamos todavía muy seguras aún de qué tema tratará en la entrevista. Así que, por favor, ayúdenos a decidir.
Díganos en redes sociales si les gusta más que hablemos de la sentencia por los arrecifes en Veracruz, o la desigualdad en las emisiones globales, o cualquier otro tema de esta emisión.
Que tengan una muy bonita semana y hasta la próxima.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.